Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches, 11 y 4, una hora menos en Canarias. Arranca a esta hora el tramo final de Tiempo de Juego, que lleva muchas horas con todos ustedes y que estará hasta la 1:30 de la mañana, siempre una hora menos en Canarias. Recuerden, es domingo, así que a las 12 conectaremos con El Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española en un fin de semana histórico por las condiciones que se han dado en buena parte de la península, especialmente en la Comunidad de Madrid y en la capital, que está todavía a estas horas colapsada en todas sus arterias de entrada y salida. Enseguida les contamos la última hora del temporal, de las consecuencias, de lo que va a durar, de cómo nos va a cambiar la vida todavía en las próximas horas a los que estamos afectados por el temporal y de cómo le está afectando a equipos que tienen que viajar o que no han podido viajar. Entre ellos, por ejemplo, el Real Madrid, que sigue en Pamplona, que se va a ir directo a Málaga para la Supercopa de España, o el Getafe, que juega mañana en Elche, y ahora nos cuenta Gemma Santos dónde están los jugadores del Getafe. O el Fuenlabrada, que juega mañana en Gijón. Ya están concentrados, pero están en Madrid, concentrados en un hotel en la Comunidad de Madrid, y mañana a las 10:30 cogerían un vuelo para Asturias. Pero vamos a ver cómo se va mañana a las 10:30 hacia Barajas. En fin, mucho que contarles hasta la 1:30, muchísimo. Primera comunicación con el último partido de la jornada que ha terminado en Valladolid. Ha ganado el Valencia 0-1, una victoria importantísima que coloca al conjunto che con 19 puntos, 19-3 por encima del descenso que ahora mismo de momento marca el Elche, que juega mañana, como les hemos dicho, contra el Getafe. El gol de Carlos Soler en un error de Masip, que había estado bien en la primera parte, pero que desde luego tiene responsabilidad en el gol del conjunto che. Germando Barro, Valladolid, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y el Valladolid ha estrellado un balón en el palo en el último minuto.
En el último minuto, a saque de falta de Orellana, lo tuvo el equipo pucelano, el empate. La verdad es que el partido fue eléctrico, empezó absolutamente eléctrico, ida y vuelta, ocasiones en las dos porterías, pero yo creo que al final, a los puntos, ha ganado con justicia el Valencia. En la segunda parte es cierto que equilibró el partido el Valladolid, lo hizo un poquito más pestoso, pero el Valencia justo vencedor. Es cierto que el remate de Soler es parable, es un buen zapatazo, una buena acción, que está muy bien trenzada, pero es parable. Pero para mí, el Valencia ha ganado con justicia.
Albelda, como te voy a saludar en el Tertulión, como voy a disfrutar de ti en el Tertulión, simplemente para cerrar las comunicaciones con Valladolid, una victoria. Es que estos tres puntos, no hay que analizar mucho, ¿no?, de cómo es el partido y todo eso, porque lo que necesita el Valencia son los tres puntos.
Efectivamente, son tres puntos que son seis. Aunque en la tabla son tres, pero la sensación, venían de ocho jornadas sin ganar, un equipo con mucha gente joven, la sensación de estar en unas posiciones al final es coger un poquito de aire y respirar, ¿no? Yo espero que puedan enlazar dos o tres victorias y a partir de ahí, oye, pues un poquito más de tranquilidad en lo que es aquí, por aquí Valencia, vamos.
Sí, sin duda, sin duda. A ver, el gol, hay que decirlo, es un error de Masip.
Sí, sí, claramente, claramente. O sea, Germán lo ha dicho perfecto. O sea, en la primera parte el Valencia ha merecido mucho más y no lo ha conseguido. En la segunda parte, pues en un partido ya muy igualado, pues mira, al final, de un error del portero, pues también cuenta esto, ¿no? Esto funciona así.
Te dejo cenar y a las 12 te escucho en el Tertulio. Vale, un abrazo.
Hasta
ahora, Albelda. ¿Algo más? Dobarro, desde Valladolid, ¿hacía mucho frío o soportable?
Soportable, pero estamos ahora mismo 1-0. O sea, soportable, pero si aguantas bien el frío. O sea, para Paco sería absolutamente insoportable. Hacía frío.
No, Paco es otro. Sí. Desde hoy Paco es otro, ¿eh?
No, es un héroe.
Paco, estamos hablando de el delegado de la UME en la cadena COPE. O sea, no, Paco hoy ha limpiado medio Pozuelo de nieve.
Están el Yeti, el abominable hombre de las nieves, y luego González. Está el delegado de la UME y luego Paco González. Luego, o sea, Paco ha sido González. Un auténtico espectáculo. No, pero sí hizo frío. Ahora, te digo una cosa, hay que recalcarlo, ¿eh? Los cuidadores del césped, qué espectáculo. Ayer hablábamos de los de Pamplona. Es que ayer estaba nevado completamente este césped de Zorrilla y estuvo impecable. Impecable.
Dobarro, ¿cómo vuelves a casa?
No, vuelvo mañana.
Vale.
Por carretera, porque vine esta misma tarde y hay tramos que están un poquito helados, pero pues, bien, sin problema.
Pues no salgas pronto. Que le dé un poco el sol si eso a la carretera y que no esté peligrosa. Cuidado.
Un beso muy grande, amigo.
Un abrazo, Dobarro. Gracias.
Chao.
Germán Dobarro, que ha contado este 0-1, insisto, que deja al Valencia con 19 puntos y con 18 al Real Valladolid. Si hay cualquier reacción importante desde Valladolid, enseguida nos lo cuenta nuestro compañero Juan Carlos Amón. Lo dicho, la última hora es saber dónde está el Getafe, que juega mañana a las 7 de la tarde en Elche. Elche-Getafe. El presidente del Getafe ha pedido hoy el aplazamiento de este partido en tiempo de juego. Vamos a escuchar lo que ha dicho Ángel Torres.
La situación es de extrema gravedad, que hay que ser consciente y responsable, porque hay que suspender 5 partidos, 10 o 20, porque se suspendan. Tengo bastantes futbolistas que no pueden salir de casa, no pueden sacar los coches del garaje, no pueden sacar nada. Lo que no quiero es jugarnos la vida y esta noche irte a dormir sin saber si vas a viajar o no vas a viajar.
¿Ha hablado usted con Javier Tebas, con el presidente de la Liga, de la que obviamente usted forma parte?
Está hablando el director general, y que ahora acabo de hablar con ellos, que iba yo precisamente a llamar a Javier para decir, oye Javier, yo no sé qué es lo que hay que hacer para que... Pues no tiene ningún sentido que yo no sepa hasta mañana o hasta esta madrugada si puedo viajar mañana o no. Estamos siempre presumiendo que somos la mejor liga del mundo, y cuanto que ocurre cualquier cosita, es decir, ya vienen los líos, el atascándonos, es que la comisión, pero ¿qué comisión? Es un tema de sentido común y de responsabilidad.
¿Qué comisión cuando no se pueden sacar los coches del garaje? ¿Qué comisión se tiene que reunir para convencer de que en esa zona de Madrid es imposible hacer 300 metros en coche? No es que sea imposible, es que es un auténtico peligro. Han ido a buscar a los jugadores del Getafe en coches de la Liga para llevarles a un hotel y para que salgan mañana en avión. Y creo que está siendo una odisea. Gemma Santos, hola Gemma, muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches. La palabra odisea se queda corta, sobre todo si preguntas a ese vestuario. Como bien dices, la Liga lo anunció esta tarde, a eso de las 7 de la tarde decía el Getafe que les iba a poner coches para llevar a los jugadores al hotel de concentración, porque mañana quieren que vuelen por la mañana para jugar por la tarde en Elche. Y a esta hora, Juanma, 11 y 11 minutos de la noche, no está toda la expedición del Getafe en el hotel de concentración. De hecho, te digo que hace 20 minutos, Bordalás, por ejemplo, estaba aún esperando en su casa que le recogieran. El Getafe, es más, pidió seguridad cuando la Liga les dijo que les iba a concentrar, porque las carreteras aquí en Madrid están heladas, la nieve está congelada, muchos jugadores no podían ni salir de sus casas en coche, como hemos escuchado, y la Liga les dijo que sí, que por supuesto que les iban a recoger en coches 4x4. Pero lo que ha mandado la Liga son Uber normales y corrientes, coches que en las cuestas heladas se han quedado clavados, claro, y que han tenido que bajarse los jugadores del Getafe a empujarlos, literalmente, como se puede ver en Instagram, en las cuentas de Cabaco, de Portillo, de Olivera, del Cucho, desde las 7, como te digo, esperando que les recojan, algunos aún por llegar al hotel, el míster que no está, los jugadores, Juanma, andando por el hielo, los jugadores de primera división, por las calles, para ir a coger su Uber, que no podía acceder a sus calles, a sus casas, y tenían que ir los jugadores andando por el hielo hasta las calles principales para coger su Uber. A esta hora, esa expedición del Getafe, que mañana se la juega en Elche, unos llegando a una hora, otros cenando a otra hora. Lo peor encima, Juanma, es que llevan 3 días, mañana 4, sin entrenar, sin moverse de casa en un partido a vida o muerte para ellos, como me dicen desde ahí. Están alucinados, indignados, no entienden qué necesidad tienen de que se juegue mañana. Creen que se está adulterando la competición. Están indignados por el peligro, por la insensatez. Y luego esa es otra. El protocolo COVID ha saltado por los aires, porque su PCR se le hicieron el viernes, no les han hecho otra a día de hoy.
Claro. Mantenemos línea abierta, Gemma. Si hay cualquier noticia, directamente a antena para contarnos dónde están los jugadores del Getafe, si llegan todos, y a ver cuál es la postura del club. Ahora hablamos. Un beso.
Hasta ahora.
La situación es esa, ¿eh? Es que no es exagerar. No se puede sacar el coche del garaje. Y si lo puede sacar porque se han limpiado las rampas de las urbanizaciones o de los edificios o de los garajes o de los chalés, de donde sea, luego el problema llega después. Llega que la mayoría de coches no están capacitados para circular en estas condiciones, estas circunstancias. Aquí nadie lleva neumáticos de invierno, las quitanieves han pasado por vías principales de la capital, pero por otras zonas es imposible acceder a esas vías principales. Va a ser un programa muy marcado por este temporal Filomena, porque ha marcado también muchas reacciones en el fútbol, en el Madrid, en el Betis. Vamos a ver mañana ese Huesca-Betis, 6-0, a las 9 de la noche. 6 bajo cero a las 9 de la noche, a ver cómo está el terreno de juego. Luego lo hablamos todos. Vamos a contarles que al margen de este 0-1 del Valencia, el Cádiz le ha ganado 3-1 al Alavés, con goles de Alex Fernández, Choco Lozano y Negredo. Joselu hizo el gol de penalti para el Deportivo Alavés, y que el Levante por la mañana remontó 2-1 a... Bueno, por la mañana, mediodía. 2-1 al Eibar. Los goles de Melero y de Morales, que anularon el tanto que hizo Inui para abrir el partido. Luego hablamos de estos partidos, ahora les contamos dónde está el Real Madrid. Anoche empató en Pamplona contra Osasuna, sigue en Pamplona, quería volver hoy a Madrid, pero no ha podido volver a Madrid. ¿Cuál es el plan del Real Madrid y situación del Real Madrid? Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, pues el Real Madrid pasa hasta ahora su segunda noche, mejor dicho, su tercera noche, está a punto de iniciar en Pamplona. Se llegó el pasado viernes después de un largo viaje, 3 horas de embarque en el avión. El equipo estaba esperando en el día de hoy a que se abriera el aeropuerto para poder aterrizar, pero finalmente no ha sido posible, así que después de una reunión se ha decidido pasar el día en Pamplona y mañana por la mañana a las 10 enlazar directamente con Málaga. Van a ser en total 7 noches fuera de casa. A partir de mañana el equipo ya en la ciudad malagueña va a empezar a preparar esa segunda semifinal ante el Athletic del próximo jueves. Y hoy el día ha sido largo, los jugadores por el protocolo COVID no han podido salir del hotel de concentración, han realizado una sesión de estiramiento, se considera un día perdido que afecta claramente a la planificación de este torneo y, como digo, será mañana, de momento sin Carvajal y sin Jovic, que está en Madrid, cuando el equipo viaje ya a Málaga.
Ahora contamos más cosas del Real Madrid. Está hablando Javi Gracia, el técnico del Valencia. Ha ganado Valencia 0-1 en Valladolid.
Ha sido el momento en el que el partido se ha resuelto y bueno, contentos.
¿Qué se te pasa por la cabeza en ese remate al palo de Guardiola?
Bueno, pues al final, ya sabes, cuando dan 6 minutos y medio, pues también me parecía un tiempo excesivo. Luego ha venido en ese últimos minutos esa ocasión. Cuando hay una falta de ese tipo, pues lógico, el rival acumula muchos jugadores, tiene buenos rematadores y puede darse una situación de esa. Hombre, algún día deberíamos de tener esa dosis de fortuna que otros días nos ha sido esquiva.
2 preguntas más, Javi. No sé qué importancia le das a portería cero.
Pues mucha. Creo que somos un equipo que tenemos capacidad goleadora, como lo indican nuestros datos, pero que estábamos concediendo muchos goles y muchas ocasiones. Creo que el partido de hoy ha sido un paso adelante en ese sentido y que estamos mejorando.
Y la última, reacción del equipo, demostrando unidad con esa piña.
Sí, bueno, el equipo siempre ha estado unido. Lo que pasa que cuando no salen los resultados, pues lógicamente siempre se puede interpretar de otra manera, pero la unidad del equipo y la unión del equipo ha estado siempre fuera de todas dudas. Antes de terminar, y perdóname que lo haga de esta manera, pero me gustaría mandar un mensaje de mucho ánimo y cariño para Eusebio, que siendo vallisoletano, pucelano, pues que le deseo una muy pronta recuperación.
Gracias, enhorabuena, Javi. Venga,
gracias.
Qué crack es Javi Gracia, está en todo. El técnico del Valencia que está soportando y llevando de manera ejemplar, diría yo, una temporada tan convulsa en el Valencia, con tantas dificultades, hoy una victoria importantísima. Insisto, 0-1 en Valladolid con ese gol de Carlos Soler. Estaba hablando Miguelito, nos estaba contando que el Madrid se va directo a Málaga, nos estaba contando quién no está en Pamplona. Yo supongo, Miguel, que el material deportivo del Madrid para entrenar estos días se irá mañana en un AVE a Málaga, en cuanto se restablezcan todo tipo de comunicaciones con Madrid-Málaga, ¿no?
Sí, no sé si entreno incluso ya por carretera. El primer entrenamiento va a tener lugar mañana, me informa Javier Bautista, a las 7 de la tarde. El equipo también se va a entrenar el martes por la mañana a las 11, estos entrenamientos en el Estadio Ciudad de Málaga, y el miércoles en la previa del partido ya en la Rosaleda. Pero como digo, de momento incluso tienen problemas para abandonar sus domicilios Carvajal y Jovic, que se recuperan de lesiones, no van a viajar mañana a Málaga a ver si llegan al partido, especialmente Carvajal, y el material, como digo, probablemente por carretera viaje mañana para ese primer entrenamiento.
Bueno, ha hablado hoy José Luis Ábalos, el ministro de Transporte y de Movilidad del Gobierno de España, y ha explicado por qué el avión del Madrid voló el pasado viernes, a eso de las 9:00 de la noche, hacia Pamplona. Lo ha tenido que explicar porque se estaban suspendiendo vuelos en ese momento, ha habido gente que ha tenido que quedarse muchas horas en el aeropuerto de Barajas en unas circunstancias muy adversas, porque además de quedarse tirado encima con la situación del COVID, la mayoría del aeropuerto está cerrado, con lo cual es todavía más peñazo quedarse en un aeropuerto en esas condiciones. Bueno, pues Ábalos ha dicho esto sobre la salida del vuelo del Madrid.
Bueno, el aeropuerto sí que está operativo. Lo que ocurre es que el aeropuerto ofrecía muchas dificultades para establecer vuelo. Sí que es cierto que este vuelo salió en ese momento de transición, digamos, entre la suspensión definitiva de vuelos, y fue una decisión del piloto que entendió que se daban las condiciones de seguridad para proceder al despegue. Posiblemente fue el último avión en despegar y en ese momento fue el propio piloto el que decidió que se daban las condiciones de seguridad para el despegue.
El último avión en despegar y el piloto, el que tomó la decisión de que las condiciones eran óptimas para el despegue. Zidane, que no es generalmente, o que no ha sido históricamente desde que se ha hecho cargo del Real Madrid en ninguna de sus etapas como entrenador, un llorón, ayer cuando terminó el partido se quejó de que el partido se hubiera jugado en esas condiciones.
¿Usted considera que tendría que haberse suspendido, aplazado el partido de hoy frente a Osasuna?
Claro, claramente, sí, sí. Nosotros jugamos el partido porque nos dijeron de jugar el partido, pero al final en esta condición hemos visto lo que hemos visto. Para mí no ha sido un partido de fútbol y bueno, al final, bueno, jugamos y ya está.
Jugamos y ya está. Por primera vez enfadado Zidane. Se enfadó también Courtois con el hecho de tener que jugar. Dijo que la Liga pensaba que eran marionetas por las condiciones del viaje y todo eso. Hay que decir que Courtois agradeció el trabajo de la gente de Osasuna para tener el campo como estaba a la hora del partido. Y el único que se salió un poco de este carril de quejas y de denuncias fue Toni Kroos, que dijo que el césped era exactamente el mismo para los dos, para Osasuna y para el Real Madrid, y que no podía ser un argumento para justificar el empate a cero. ¿Cómo han sentado las declaraciones de Courtois y de Zidane en Pamplona? Después del curro tremendo que se pegaron para que el campo estuviera para jugar el partido como estuvo ayer a las 9 de la noche. Alberto Sanz, Pamplona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas. La verdad es que te lo puedes imaginar, la afición le tacha a Zidane de mal perdedor, o en este caso mal empatador. Y es que hay que recordar que Osasuna, desde más de 24 horas antes, estaba trabajando en el campo para que se pudiese disputar ese partido, y que además el campo no estaba perfecto, pero creo que se podía jugar a fútbol. Creo que fue un partido de fútbol, el balón rodaba, no hubo resbalones, se pudo jugar. Y yo, la verdad es que yo me quedé pensando en esos empleados del club que estaban exhaustos después del trabajo, la cara que se les habría quedado después de escuchar a Zinedine Zidane.
Gracias, Alberto. Un abrazo.
Un abrazo.
Va a estar Fouto, por supuesto, en el tertulión, y va a estar presente en todo este tramo de tiempo de juego, este tramo final que cierra, insisto, muchas horas de programación. ¿Qué tal, Fouto? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Está siendo una jornada intensa para la Liga, un fin de semana muy intenso para la Liga. ¿Cuál es la última hora y la impresión de la Liga sobre todo esto que estamos contando?
Bueno, un fin de semana intenso para la Liga y también para la Federación. Todo hay que decirlo porque ha habido que poner en marcha toda la competición, evidentemente, y todavía falta lo de mañana, como tú decías. Ese Huesca Betis, el Elche Getafe y el Sporting Fuenlabrada. El Huesca Betis se va a jugar sin ningún tipo de problemas, con mucho frío, pero ya está toda la nieve quitada del Alcoraz. El Betis ha podido volar hasta Zaragoza y en autobús hasta Huesca. Y luego la dificultad de los jugadores del Getafe y del Fuenlabrada para poderse concentrar esta tarde y de ahí volar mañana tanto a Asturias como a Alicante. Hay que decir que mañana, con casi toda seguridad, Juanma, van a poder volar porque ya ha salido el primer vuelo desde Madrid después de 48 horas, un vuelo de Air Europa a Santo Domingo hace unos minutos, así que mañana está previsto que el charter del Getafe y del Fuenlabrada salga. En la Liga me dicen que a las 6 de la tarde estaban citados los jugadores del Getafe para que fueran recogidos con esos coches, pero que evidentemente debido a la situación en la que está en la capital de España, pues han tenido problemas para llegar. Los del Fuenlabrada también están ya concentrados en el hotel, así que mañana se espera que puedan llegar al aeropuerto y que puedan volar. Un fin de semana muy complicado, Juanma, muy difícil a nivel organizativo. La Liga no solo obliga a jugar partidos, sino que también recomienda, ayuda a los clubes, en este caso, a poderse desplazar a los compromisos que tenían este fin de semana.
Ahora lo ampliamos, lo debatimos y lo comentamos todo, porque hay gente que interpreta que se está haciendo un esfuerzo que no debería hacerse para jugar estos partidos de fútbol. Insisto, ahora lo comentamos. Más quejas, Miguelito, no te vayas, que ahora te pregunto más cosas del Madrid. Más quejas, Escalera, Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Mañana ese Huesca-Betis. Huesca-Betis, insisto, con previsiones de 6 bajo 0 a la hora del partido. ¿Qué ha dicho Pellegrini, el entrenador del Betis?
Pues se ha quejado. También ha pedido aplazar el partido porque esta mañana en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el Huesca ha dicho que le parece una irresponsabilidad tremenda hacer jugar un partido en las condiciones con las que va a tener el Betis y el Huesca, lógicamente, mañana por la noche a las 9, ¿no? Así que ha sido bastante crítico el técnico, todo hay que decirlo, ha dicho ya Fouto, pero que el Betis ha viajado y ha llegado a Zaragoza primero en avión con total normalidad, y después en autobús a Huesca también con normalidad, ha llegado sobre las 9:30 de la noche, así que ha sido un viaje con sus problemas, entre comillas, por la situación, pero que no ha tenido ningún tipo de retraso, ningún problema, y que están todos descansando en el hotel. Pero Pellegrini, como decía, se ha quejado, incluso pues pedía que no entendía esta situación de la Liga, como con ese estado del césped, pese a los cuidados que han tenido en Huesca, se podía jugar un partido.
Creo que es un viaje de bastante riesgo, primero porque están los aeropuertos cerrados, pues ahora es probable que se pueda viajar al aeropuerto Zaragoza, pero después hay que hacer una hora por carretera de Zaragoza a Huesca, una carretera con nieve, que también creo que es un riesgo, que a mí me parece bastante irresponsable exigir jugar un partido en que no está ninguna de las condiciones ni atmosférica ni el campo en condiciones de realizarlo de forma normal.
Bueno, pues la queja de Pellegrini. A ver cómo está el campo, a ver cómo está el campo mañana, porque si el campo está congelado, efectivamente las condiciones no serán las óptimas. Gracias, Isaac. Un abrazo.
No será excusa, ni mucho menos. Un abrazo, Juanma. Buenas noches.
Hasta luego. Miguelito, del Madrid, ¿algo más antes de que te escuchemos en el tertulión?
Bueno, decirte que en el Madrid se considera que hay indignación lo primero. Se considera que ha habido poca cintura por parte de la Liga, que incluso se tendría que haber planteado la suspensión de la jornada. El cabreo de Zidane, como ya lo escuchamos ayer, es morrocotudo. El club considera que se han seguido todas las indicaciones de la Liga, que se viajó el viernes por la tarde, pero se tiene claro que lo primero es la seguridad y la integridad de sus trabajadores, y como te decía anteriormente, pues se considera que de cara a la Supercopa el equipo sale perjudicado porque ha tenido que alternar sus planes.
Gracias, Miguel. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Son las 11:26. A las 11:30, conexión con los servicios informativos de la cadena COPE para que sepan la última hora, las previsiones, lo que tienen que saber de cara a lo que nos viene mañana, pasado y el miércoles. Esto todavía dura, ¿eh? Mañana, pasado y el miércoles, atentos porque es muy importante estar con la última hora. Pero Pedro Zamora, Valencia, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Cuéntanos cómo ha sido la victoria del Levante frente al Eibar. 2-1.
Bueno, pues Juanma lo ha dicho después del partido Mendilibar y es que ha sido tal cual. El Eibar ha sido mejor hasta el 0-1, que dicho sea de paso ha llegado por un fallo en cadena de la defensa y el portero del Levante, pero justo con ese gol ha movido Paco López el banquillo, han entrado Melero y Sergio León y en dos contragolpes, dos goles. El primero de Melero a pase de Morales y el segundo del capitán. Morales es el máximo goleador del Levante, con 7 goles, y como viene contando COPE desde el 29 de diciembre, su renovación no se cierra porque al jugador no le gustan algunas dudas que le transmiten desde el club. Eso sí, Paco López cree que Morales va a renovar.
Están condenados a entenderse, tanto Morales como el club, pero insisto que lo más importante es ver a Morales, el compromiso que tiene con el equipo, y es lo que queremos, que siga ayudándonos a cumplir los objetivos desde el rol que le toque en cada momento.
Vale, pues a ver si Morales se queda o no se queda. Gracias, Pedro. Un abrazo.
Un abrazo.
Vámonos a Cádiz. Allí ha ganado el Cádiz 3-1 al Deportivo Alavés. Rubén López, ¿qué tal, Rubén? Buenas noches.
Hola, Juanma, buenas. Buenas noches.
¿Cómo ha sido el partido?
Pues victoria del Cádiz, que llevaba 5 jornadas sin ganar, necesitaba ganar, el equipo de Álvaro Cebrés lo ha conseguido. Es verdad que el partido se ha decantado sobre todo con la expulsión, nada más comenzar la segunda parte, la expulsión de Tachi, del jugador del Alavés. Iba 1-1 el partido con el VAR como protagonista en el comienzo del partido, con el gol de Alex que daba validez el VAR, después el penalti que transformaba a José Lu también con la revisión del VAR, y como te decía, con la expulsión de Tachi la segunda parte se ha abierto mucho el partido, el Cádiz en la incertidumbre Alavés se ha aprovechado, ha marcado el Choco Lozano el 2-1, ha tenido el empate, la posibilidad del empate el Alavés con un tiro al palo de Luis Rioja, pero al final la suerte se ha decantado del equipo amarillo, que ha puesto el 3-1 definitivo con un Álvaro Negredo que sigue demostrando que ha venido a la Liga Española para seguir demostrando que puede marcar goles, y lo está haciendo porque suma ya 4 tantos. Victoria importante del Cádiz, y una de las imágenes del partido era una amarilla que el árbitro le enseñaba a Álvaro Cervera, se quedaba muy sorprendido y gran cabreo del técnico técnico cadista, que en la rueda de prensa, tras ser preguntado por ello, hay que recordar que Cervera tiene pendiente la sanción de 4 partidos, que ahora mismo está tiene el Cádiz la cautelar, o el entrenador tiene la cautelar por parte del TAD. Bueno, pues al ser preguntado por esa amarilla, pues ha preferido morderse la lengua, pero al final ha dado su opinión.
Sí sé lo que ha pasado perfectamente, pero no lo voy a decir porque tengo todas las de perder en todos los aspectos. Aunque diga la verdad, y tengo todas las de perder. Entonces no voy a decir absolutamente nada, pero la razón la tengo yo.
Claro, es que como ya se lo sabe, pues no cae en la trampa. Gracias, Rubén. Cádiz, un abrazo.
Un abrazo.
Victoria del Cádiz, y en segunda le recordamos lo que ha habido en el día de hoy. Mallorca 0, Las Palmas 1, Tenerife 3, Cartagena 0, y en el último partido del domingo, Español 2, Castellón 0. Ya saben que en esta jornada no se han podido jugar los partidos Leganés-Almería, Mirandés-Rayo y Alcorcón-Albacete, y tampoco el Sporting Fuenlabrada, que se juega mañana a las 7 de la tarde, si no hay ningún tipo de problema, que esperemos que no lo haya, en el viaje que tiene previsto en avión por la mañana el Fuenlabrada hacia Asturias. Todo esto en fútbol, ahora lo que manda en la cadena COPE, la información.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Más pendientes que nunca de los servicios informativos, la última hora de cómo está afectando Filomena a gran parte de la península, a la mayoría de la península, nos la trae Álvaro Echeverría. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? La borrasca Filomena ya va abandonando nuestro país hacia el noreste, pero no hay que fiarse porque justo después, ya mismo, llega una ola de frío que va a dejar el termómetro en negativo en buena parte de España durante por lo menos la primera mitad de semana, con 10 provincias en alerta por frío extremo, algo que va a complicar el restablecimiento de las carreteras que Filomena ha dejado afectadas. Precisamente por eso vamos a conocer ya cómo se circula por las vías de nuestro país. DGT, María Linde, buenas noches.
Muy buenas noches. A esta hora el temporal deja 690 carreteras afectadas en todo el país. De ellas, 138 están cortadas. Una de estas vías es de la red principal. Está en Girona, la C25 en Vilobí, Donllar. Además, son necesarias las cadenas en 14 carreteras de la red principal en Madrid, en toda la red vial de la comunidad y también en la provincia de Toledo, en la CM41 a su paso por Cedillo del Condado, la CM43 en Illescas y la R4 a su paso por Ocaña. También hay 7 carreteras principales que están cortadas a camiones en las provincias de Toledo, Segovia y en la Comunidad de Madrid. Y en cuanto a la red secundaria, hay 137 vías cortadas y en 326 es obligatorio el uso de las cadenas. Y por último, aunque las vías estén despejadas, no se confíen porque puede haber placas de hielo en la calzada que pueden dificultar la conducción.
El aeropuerto de Barajas ha ido recuperando paulatinamente la actividad. De momento, solo se ha podido abrir la terminal 4 del aeropuerto y a lo largo de las semanas se espera que vaya volviendo a la normalidad poco a poco. Antes lo harán las líneas de tren de media y de larga distancia de alta velocidad, mañana, según el ministro de Transportes, José Luis Ábalos.
Trabajamos con el objetivo de que mañana, a partir de las 12 del mediodía, todas las relaciones de larga distancia y de media distancia de alta velocidad estén en funcionamiento.
En Madrid, una de las regiones más castigadas, si no la más castigada por Filomena, se empieza a restablecer el servicio de cercanías. Mañana, según Ábalos, funcionarán todas las líneas, menos la de Cercedilla-Cotos. De momento está en funcionamiento la C2, C3, C3A y parte de la C5. Sin embargo, los autobuses públicos no circularán mañana tampoco por la región, salvo una pequeña red básica destinada sobre todo a conectar hospitales. Tampoco habrá clases, ni en Madrid, ni en Aragón, ni en Castilla-La Mancha, ni en muchas localidades de Comunidad Valenciana, Castilla-León y Asturias, además de una veintena en Cataluña, ante la imposibilidad de moverse por la nieve. Y precisamente ante la imposibilidad de moverse por la nieve están actuando los vecinos de las zonas afectadas. Muchísimos ciudadanos se han echado a la calle pala en mano para intentar limpiarlas de nieve. Desde el gobierno les animan a ello, pero con cuidado. José Manuel Franco es el delegado del gobierno en Madrid.
Cualquier actuación que se realice tiene que ser desde la prudencia y desde el sentido común. Yo creo que tienen, por supuesto, este derecho. Creo que además ayudan mucho a que el conjunto de la ciudadanía pueda moverse, pero que tengan muy, muy en cuenta lo que les puede caer de los tejados.
Y mientras vecinos, Protección Civil o el Ejército, entre otros, se ocupan de las calles, la Guardia Civil de las carreteras. Por todas las vías afectadas del país siguen las labores de desembolsamiento de los camioneros atrapados en ellas. La Guardia Civil ya ha conseguido sacar de esas trampas de nieve y de hielo a 4.500 transportistas, aunque quedan más de 7.000 a los que se les va a ir dando salida en las próximas horas. Uno de los que ya está rodando es José Antonio. Hemos hablado con él un par de minutos después de que se pusiera en marcha, después de estar atrapado en la A6 más de 48 horas.
Acaban de abrir para los camiones que van de paso por Madrid, no para los que vayan a Madrid. Nos han dicho que los que vamos de paso para Andalucía, Murcia, Valencia, tal, sí podíamos arrancar.
Y es que la Guardia Civil no está dando todo lo que puede para sacarles de ahí porque, entre otras cosas, se entretiene socorriendo a gente que ha decidido coger el coche para ir a ver las zonas nevadas, pese a que las recomendaciones para no hacerlo son constantes. En Castellón, por ejemplo, han tenido que intervenir multitud literal de veces para sacar a conductores atrapados que simplemente iban a ver la nieve. Y es que facilitar la movilidad por carretera de transportistas es una de las prioridades del gobierno, ya no solo por el abastecimiento de alimentos, medicamentos y otros bienes esenciales, también porque mañana llega una nueva remesa de la vacuna de Pfizer a España y desde el gobierno garantizan su distribución. De hecho, si no pudiera aterrizar el avión que las trae en Barajas, hay un plan B. Fernando Grande-Marlaska es el ministro de Interior.
Tenemos una alternativa, pero una alternativa seria entre Barajas y Vitoria-Gasteiz y con la logística preparada para que no haya ningún retraso, evidentemente, en suministro, porque son esenciales.
Y esto nos devuelve a la realidad, el hablar de vacunas, porque el coronavirus sigue campando a sus anchas por el país, no para, por Filomena. Vamos a echar un vistazo a los datos que han ofrecido este domingo las comunidades autónomas. Pascual Claramonte, buenas noches.
Buenas noches, Álvaro. Cifras que hoy más que nunca hay que coger con pinzas, ya que la actividad en los centros sanitarios también se ha podido ver afectada por el temporal. Mira, por ejemplo, Andalucía ha registrado 1.100 nuevos casos, casi 2.500 menos que lo notificado en la jornada anterior. Bajan también en Cataluña o Comunidad Valenciana. Sin embargo, en zonas donde se ha mantenido la normalidad, como Murcia o Extremadura, siguen por encima del millar de positivos las cifras que estaban registrando estos días. Madrid, con 1.600 positivos en 24 horas, tendrá desde el lunes 14 municipios y 41 zonas básicas de salud confinadas, algo que afecta a 1.200.000 personas. En cuanto a restricciones, en Andalucía abren la semana con el cierre de bares y restaurantes a las 6 de la tarde y un toque de queda que se adelanta a las 10.
Y acabo contándote, Juanma, otra peculiar historia de este domingo de temporal, una que protagonizan los bomberos, que por cierto han hecho balance de sus operaciones en Madrid, más de 1.000 desde el pasado viernes, aunque en este momento que vamos a escuchar ha sido un poco distinto. Son un grupo de vecinos empujando a un camión de bomberos que se había quedado atrapado en la nieve y sacándole de ahí, así que por una vez los rescatadores han sido los rescatados.
Sí. ¿Has dicho que ha habido gente que ha cogido el coche para ir a ver la nieve?
Para ir a ver la nieve en Castellón, sobre todo, decía la Guardia Civil. Sí.
Y se han quedado atrapados.
Y ha tenido que ir a sacarle a la Guardia Civil, efectivamente.
Es tremendo, ¿eh? Lo peor no es que vayan, lo peor es que encima hay que perder el tiempo en ir a sacarles de allí. Tremendo. Gracias, Álvaro. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta aquí la información. Son las 11 de la noche y 36 minutos. Las 10 y 36 si nos escuchan desde Canarias.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Seguimos en directo, la radio nunca para, hasta la 1:30, tiempo de juego. Estamos en este tramo final, ya lo saben, en 24 minutos arranca el Tertulión. Enseguida arranca el Tertulión. Antes tenemos que repasar más cosas y contarles cómo va la situación. Si hay cualquier última hora, por ejemplo, con los jugadores del Getafe, enseguida nos lo cuenta Gema Santos. Pero está preparado Fernando Evangelio. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma. ¿Cómo estás?
Porque Filomena es muy española. O sea, ¿no ha afectado a otras ligas o sí? ¿O tenemos Filomenas por ahí por algún país?
No, yo he visto partidos de todas las ligas este fin de semana. Bueno, de la Copa de Inglaterra, en el caso de Inglaterra, y en ningún césped o ningún campo recuerdo haber visto nieve.
Vale,
he visto llover en varios campos y que alguno ha estado con la amenaza de suspenderse, pero nieve no recuerdo ninguno.
Nada, nada. Filomena es muy, muy nuestra, muy patria. Pues empezamos por ahí, por la Copa Inglesa, que pues ha jugado el Tottenham, el Chelsea, el City.
Sí, que han pasado los tres, además con goleadas a equipos de inferior categoría. Ha caído el Leeds United de Bielsa, que es llamativo porque le ha eliminado un equipo de cuarta división, el Crawley Town. Este tipo de historias en la Copa de Inglaterra suelen pasar a partido único. 3-0 ha caído el Leeds. Y te cuento lo que ha pasado hace nada, ahora mismo. Ha terminado el partido entre el Newport County de cuarta división y el Brighton. iban 0-0. Ha marcado el Brighton su gol en el minuto 90, el equipo de la Premier. Le han empatado en el minuto 95 el Newport County con un error de Jason Steele, el portero del Brighton. Bueno, pues han llegado a la tanda de penaltis y Steele, portero del Brighton, se ha parado 4 penaltis.
Joder.
4 penaltis en la menos tanda mal. Se ha parado Steele.
Para él,
sí, menos mal para él y para el equipo. Le ha clasificado a la siguiente ronda. Ayer pasó el Arsenal y también el United, y el viernes pasó el Liverpool, así que mañana en el sorteo de 16avos y de octavos, que se hacen los dos al mismo tiempo, estarán los 6 grandes equipos de la Premier.
Perfecto. Esto en Inglaterra. En Italia ha habido liga, ¿no?
Sí, en Italia ha habido liga, y esta noche ha ganado la Juve, con gol de Cristiano Ronaldo, 3-1 al Sassuolo. Le ha costado mucho porque han expulsado a Bian, el centrocampista madrileño del Sassuolo, el mediocentro, por una entrada peligrosa al filo del descanso. Y el Sassuolo ha estado jugando con 10 toda la segunda parte y aún así le ha quitado el balón a la Juve. Y la Juve le ha costado. Ha ganado en los últimos minutos, como digo, 3-1 al Sassuolo. El Milan sigue liderando después de ganar ayer 2-0 al Torino. Y el Milan es el beneficiado del Roma 2-Inter 2. Está el Milan líder, le saca 3 puntos al Inter, que es segundo, y 6 a la Roma, perdón, que es tercera.
¿Francia-Alemania?
En Alemania hemos tenido también jornada todo el fin de semana, con la derrota del Bayern con el Borussia Mönchengladbach 3-2. El Bayern, recuerdo que iba ganando 0-2 y que le remontó el Borussia Mönchengladbach, el equipo de Champions, que ha estado, por ejemplo, en el grupo del Madrid. Y se las prometían felices el Leverkusen, pero no pudo pasar del empate 1-1 con el Bremen. Y el Leipzig, que perdió con el Dortmund 1-3, con doblete de Erling Haaland. Así que la Bundesliga sigue bonita y apretada, y tenemos pelea en la liga para largo. Y en Francia tuvimos toda la jornada ayer y destacamos la victoria del Paris Saint-Germain de Pochettino, que además yo creo que jugó bastante bien el equipo con Pochettino. La segunda parte de Mbappé fue bastante buena, la primera floja, pero a mí me gustó el Paris Saint-Germain con el segundo partido dirigido por Pochettino y con Ander Herrera, que parece que va a ser titular porque ya ha jugado los dos partidos que ha estado con el entrenador argentino en el banquillo.
Oye, no te vayas sin decirme en qué condiciones y cómo está Dembélé, el jugador que va a fichar el Atlético de Madrid, Moussa Dembélé.
Bueno, a mí es un delantero que me gusta, en el Celtic me gustaba, me parece buen delantero. Condiciones ahora, está lesionado. Se fracturó el antebrazo hace unas semanas, le operaron, tiene para un mes más de baja. Y es un delantero que es verdad que las primeras dos temporadas con el Lyon han sido buenas en cifras de goles, pero en esta no estaba muy bien, no estaba siendo titular indiscutible, solo lleva un gol en la liga y Memphis Depay le ha quitado un poquito el puesto. A mí aún así, aunque no esté ahora mismo bien, incluso estamos diciendo que está lesionado, es un delantero que a mí me gusta, me parece buen delantero.
Gracias, Fernando, un abrazo.
Hasta mañana, un abrazo.
Hasta luego. Antoñito Ruiz, ¿qué tal, Antonio?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, bien, protegido y recluido. 2 días seguidos sin pisar la calle, como mandan los cánones, ¿no? Como recomienda la autoridad, porque mi casa tiene casi 1 metro de nieve en la puerta y la calle está... Hoy han abierto una brechita para que pueda pasar algún auto, pero... Pero estamos
sí, pero que sea servicio público, insistió el alcalde, que sobre todo servicio público.
Y yo al alcalde le hago mucho caso siempre.
Sea quien sea.
Sea quien sea, al alcalde. Pero cuando casualmente es uno de los mejores alcaldes del mundo, como bueno, que tenemos ahora, pues también.
Perfecto.
Y oyente de tiempo de juego del partidazo.
Lo sé.
Moussa Dembélé.
Moussa Dembélé, ¿hecho o no hecho?
Bueno, el otro día recuerda que yo te contaba cuando hablábamos de la operación William José que no parecía inminente porque había otro cable que había tirado el Atlético de Madrid. Ese cable era este chico, Moussa Dembélé. Al día siguiente, a mediodía, se lo conté a Eri Frade, que estaban detrás de él, que perseguían a este chico hace 2 años y que por fin habían estrechado el cerco en la fórmula que quiere el Atlético de Madrid, que es gratis, que es cedido, más una opción de compra que no sea obligatoria. Parece que hoy el director deportivo del Olympique de Lyon, Juninho Pernambucano, aquel que tiraba las faltas, que eran obuses,
sí.
Bueno, pues prácticamente ha deslizado, que está muy avanzado todo. El Atleti, por su parte, con el jugador ya tuvo el sí hace días. Y lo único que falta es que se haga oficial o que no haya nada que entorpezca esta operación, insisto, cesión más opción de compra. Este chico lleva ahora en esta temporada solo 6 partidos y solo ha hecho un gol, pero en las 2 últimas hizo 31 goles en 2 temporadas, así que, bueno, tiene gol y, como bien dice Evangelio, viene lesionado. No es novedad ni es noticia en el Atleti porque ya también fichó a Condovia más o menos convaleciente de una lesión. Así que
el Atleti decía, juega esta semana un partido de liga correspondiente a la primera jornada.
Sí.
Partido que no se jugó en la primera jornada, recupera uno de los que tiene pendiente sin jugar y es contra el Sevilla. Y es el martes a las 9:30 de la noche en el Wanda Metropolitano.
Correcto.
La situación es que de aquí al martes, a ver cuándo se pueden ver los jugadores del Atlético de Madrid para entrenar. Porque la Ciudad Deportiva del Cerro del Espino, en Majadahonda, es una de las zonas que está impracticable en la comunidad.
Sí, y sobre todo todos los domicilios de los futbolistas del Atleti que no pueden llegar hasta esa impracticable ciudad deportiva porque no pueden salir de sus casas, no pueden desplazarse. Lo cierto es que lleva desde el jueves el Atlético de Madrid que no entrena con el grupo en su lugar habitual, que es el Cerro del Espino. Esta tarde habían hecho un intento, pero tampoco han podido configurar ese entrenamiento de grupo. Tan solo, como ha informado el club, 8 hombres de la plantilla han ido al polideportivo de Boadilla, al polideportivo municipal Felipe VI, a ejercitarse, a hacer algo, para no estar sin trabajar también el día de hoy. Así que, bueno, la Filomena esta la ha hecho la faena gorda, no solo provocando la suspensión, el aplazamiento del partido de ayer, que ya son 3 los que tiene pendientes el Atlético de Madrid, sino impidiendo que pueda trabajar y preparar el partido del martes como Dios manda, ¿no? Mañana también dice el club que no sabe, ha informado que todavía no saben en qué condiciones, cómo y cuándo podrán entrenar, si es que lo pueden hacer, y el martes el partido, un partido ante un rival que va a estar ahí arriba con el Atlético de Madrid.
¿Te quedas al tertulión, verdad?
Sí, hombre, claro.
Oh, qué bonito va a estar.
Por favor.
Vale, pues hasta ahora. Enfrente el Sevilla, el martes, que hoy tiene noticia importante. Su entrenador, Julen Lopetegui, ha renovado hasta el año 2024. 2024, ya no quedan renovaciones así, quién las pillara. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ha sido un anuncio que nadie esperaba, porque nunca el Sevilla, Monchi o el propio Castro antes habían decidido renovar un entrenador antes de la última temporada. Ni con Juan de Ramos, ni tampoco con Emery, entrenadores de éxito en el club. Por eso ha sorprendido este anuncio que vincula a Lopetegui 3 años y medio más con el Sevilla, año y medio que le quedaba y los 2 más que se han ampliado hoy mismo. Ha sido Monchi a través de las redes sociales el que ha mostrado felicidad por la noticia y ha escrito un mensaje, Juanma, que creo que define bastante bien cómo es el modelo de éxito y de autoexigencia permanente en el que vive instalado el Sevilla. Dice Monchi en ese tuit: a seguir enfadándonos, discutiendo y exigiéndonos, pero sobre todo a seguir consiguiendo éxitos. Gracias, Julen, por hacerme crecer como profesional por muchas fotos así. Y viene ilustrado el tuit con una foto en la celebración del título de la Europa League el pasado verano en Colonia. Y además ha querido el club que sea el propio Julen Lopetegui el que se haya encargado, a través de un vídeo que ha grabado en su despacho de la Ciudad Deportiva esta mañana, de anunciar a los sevillistas su ampliación de contrato hasta ese año 2024.
Hola, sevillistas. Es un placer, un orgullo para mí poder anunciaros que amplío mi vinculación con el club por 2 temporadas más, por un club y una afición que ha llegado para quedarse dentro de mi corazón para el resto de mi vida y poder seguir optando a luchar por esos objetivos y esos sueños que todos juntos tenemos. Todos juntos lucharemos por ellos sin ninguna duda. ¡Vamos, Sevilla!
Pues enérgico Lopetegui para celebrar esta renovación sorprendente, larga y muy convencida por parte del club y por parte del técnico. Gracias, Oliva. Hasta luego, hasta el tertulión.
Sí, luego profundizamos y doy algún detalle más de esta.
Sí,
noticia.
Claro, es que en el tertulión ya es otra cosa.
Sí,
es...
Profundizamos.
Efectivamente, efectivamente. Hasta luego.
Hasta luego.
La semana es apasionante porque es un sudoku, claro. Tenemos de todo. Tenemos Liga, a final de semana tenemos Copa, por el medio tenemos Supercopa. La Liga que tenemos es uno de una jornada, otro de otra. O sea, que es un lío. A partir de mañana, ¿qué fútbol vamos a contarles a los oyentes de la cadena COPE? Angelito García, ¿qué tal, Ángel?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. A ti y a todos los oyentes del partidazo. 22 partidos de fútbol profesional tenemos esta semana. A ver si se juegan todos, esperemos que sí, si Filomena no dice lo contrario. Empezamos mañana, evidentemente, cerrando esta jornada, tanto en primera como en segunda. En primera, 7 de la tarde, el Che Getafe, 9 de la noche, Huesca Betis. En segunda, 7 de la tarde, Ponferradina-Girona y Sporting Fuenlabrada. A las 9:30, el Sabadell-Lugo. El martes, los aplazados de primera. Vienes de hablar con Antoñito Ruiz. 7 de la tarde, Granada-Osasuna. Es de la jornada 4. 9:30 de la noche, Atlético Madrid-Sevilla. Es de la jornada 1. El miércoles, llega la Supercopa de España con las semifinales. La primera en Córdoba, 8 de la tarde, Real Sociedad-Barcelona. El jueves, la segunda, en Málaga, Real Madrid-Atleti de Bilbao. El sábado, ojo, 12 partidos de Copa del Rey. 12 partidos de Copa del Rey el sábado, por supuesto, sin los participantes de la Supercopa. Y el domingo sería la gran final de esa Supercopa en Sevilla a las 8 de la tarde. Así que en total, insisto, 22 partidos de fútbol profesional. Esperemos
por ejemplo, ese Atlético Madrid-Sevilla, martes, a ver cómo está Madrid, que se puedan jugar todos.
Podemos tener un Madrid-Barça el domingo, o podemos tener un derbi vasco. Ya veremos lo que tenemos el próximo domingo en la final de la Supercopa. Más cosas de baloncesto. Estábamos pendientes del final de un partido que ha empezado con retraso. ¿Por qué? En Málaga, el Unicaja Baskonia. Javier Bautista, ¿qué tal? Javier, muy buenas.
Hola, muy buena, Juanma. Acaba de terminar el partido, 7-9-9-1. Era un partido trámite, el Unicaja ya estaba en la Copa. Va a quedar como cuarto clasificado Baskonia, así que es cabeza de serie. Pero el partido, te cuento, el partido se tenía que haber jugado a las 6:30 de la tarde, que era el horario previsto. A las 4 de la tarde, Unicaja y Baskonia comunican que se va a tener que sustituir el equipo arbitral por la detención de un caso positivo dentro del trío arbitral. Así que, por tanto, el partido se atrasa a las 10 de la noche. Se ponen los dos equipos de acuerdo bajo la normativa de la ACB que pueda empezar con dos árbitros. Así que empieza el partido con Conde y con García González. Claro, Martín Caballero, que era el tercer árbitro, viene desde Madrid y el AVE ha tenido un retraso que ha tenido que acabar el partido con los tres árbitros sanos y salvos, pero como digo, la anécdota es que el partido ha empezado con dos colegiados y se ha unido el tercero, Martín Caballero, en el descanso.
Gracias, Javi. Un abrazo.
Abrazo grande.
En ACB ha ganado el Herbalife Gran Canaria a Juventud, 96-85. Ha ganado San Sebastián Guipúzcoa, 89, a Iberostar Tenerife, 87. Y se ha pospuesto otra vez el Fuenlabrada Morabank Andorra, que estaba programado para el sábado. El temporal impidió que viajara el equipo madrileño después de detectar un positivo el viernes. Se reprogramó para jugarlo hoy a las 9, pero el avance del temporal ha hecho que se posponga nuevamente. Y tampoco se ha podido jugar el Estudiantes Zaragoza, que se retrasa al martes día 12, es decir, pasado mañana, a las 8:30 de la tarde. La cantidad de cosas que han ido cambiando con el paso de las horas en los últimos dos días. Carlos Miquel. Muy buenas, tal? Carlos.
Hola, muy buenas, Juanma, ¿cómo estamos?
Muy bien. Última hora del Dakar. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Ha ganado otra vez Cristina Gutiérrez su etapa?
No, ha terminado quinta.
Ha terminado quinta.
Pero ha ido muy bien. Ha hecho, ¿sabes lo que pasa? Ha tenido muchísimos problemas mecánicos, ha tenido una rotura de palier. El coche ya me dijo el padre que tiene problemas de calentamiento de motor. El caso es que ha terminado quinta en su clase, que está muy bien. Dentro de la clase de coches ligeros hay una de prototipos en la que va segunda, pero bueno, va un poquito lejos del líder. Pero de luego ya estaba muy satisfecha con la etapa que ha hecho, que ha sido una etapa muy buena. Y además, luego ha tenido trabajo de mecánico, como todos los participantes en el Dakar. No pueden tener asistencia mecánica de ninguno de sus, de ningún miembro de su equipo, y tienen que hacérselo todo ellos. Entonces hemos visto a Carlos Sainz arremangándose, hemos visto a Peter Hansen, en fin, ha sido es un día, siempre son complicadas etapas maratón, y si se te rompe algo, como le ha pasado a algunos miembros de la familia del Dakar en esta primera parte de la maratón, pues es un auténtico problema, sí, sí. De Sainz, bueno, pues lo ha hecho muy bien, porque abrir pista, que normalmente te dejas 5 o 6 minutos, y terminar a 48 segundos de Peter Hansen y acabar la etapa tercero, pues tiene muchísimo mérito. Es decir, que sigue luchando, está lejos, pero está tercero a 41 minutos y sigue metiendo presión tanto a Peter Hansen como a Latilla. Latilla ha perdido un poquito, 7:53 del líder. Y ojo, fíjate lo que es la fortuna en el Dakar. A 20 kilómetros de final se le ha roto un brazo de suspensión trasera a Peter Hansen. Si eso le pasa a 120, se queda en el sitio. Pero bueno, ha conseguido llegar y lo ha reparado con su copiloto. Mañana, lo normal, aunque lo han reparado bien, es que vayan un poquito más despacio. No vaya a ser que se reproduzca el problema que han tenido al dar con una piedra. Muy bien Roma, décimo, quinto en la general. Otra avería de Loeb, que ha vuelto a tener problemas en medio de la pista. Y bueno, al final, lo que cuenta Sainz es lo bien que le ha ido en una jornada donde abría pista y que donde va a salir mañana tercero, que es una buena posición. Vamos a escuchar a Carlos Sainz.
Un pinchazo, un pequeño despiste, pero contentos, una especial menos, y la verdad que para abrir no está mal.
Pues ahí está contento. Motos, te cuento. Barreda solo ha perdido 8:57 para lo que suele, que había empezado las tres etapas que había ganado al día siguiente, perdía entre 15 y 18 minutos, y está sexto en la general a 10 minutos de Cornejo. El que es segundo, Price, está un solo segundo, y mañana va a hacer la etapa con una rueda que ha tenido que su cubierta la ha agarrado con abrazaderas, está quebrada, rota, no sé lo que va a aguantar, pero es que si le cambias el neumático son 30 minutos de penalización. Y te voy a terminar con una noticia que nos tiene preocupados. Pierre Cherpin, Es un piloto amateur de 52 años que está en coma inducido. El piloto indio el otro día está mejor ya, pero en este caso ha sido porque le han hecho una operación, ha tenido un golpe en la cabeza, kilómetro 178, y le han hecho una operación para reducir un hematoma en su cabeza. Así que crucemos los dedos en este quinto Dakar para que no le pase nada.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Vamos rápido con el resto de noticias porque ya llega el tertulión. Ya está preparado todo el tertulión para que a partir de las 12 disfrutemos aún más de la radio. ¿Qué pasa en la NBA, Parra? Rubén, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Pues que se ha suspendido el Heat Celtics, que se tiene que jugar a la 1 de la mañana. En principio, los Celtics tenían 7 bajas por positivo por COVID y por trazabilidad, por gente que ha estado en contacto con los positivos, pero se suspende por Miami, porque ha dado positivo un jugador de Miami y como no ha dado tiempo a hacer la trazabilidad de ese equipo, pues se ha tenido que suspender el partido. Todo después de que ayer se jugara un Philadelphia 76ers Denver Nuggets con Philadelphia en cuadro supremo. Igual por COVID, tenían 7 jugadores, tuvieron que dar de alta a un jugador lesionado para llegar a los 8 mínimos que exige la NBA para poder jugar el partido, pero jugaron con 7. O sea, le dieron de alta para meterle en el acta, pero él no jugó. Y jugaron con 7 jugadores y perdieron, evidentemente, contra Denver. La cuestión es que el problema es muy real. Hay 12 equipos, 12 equipos de los 30 que a día de hoy tienen afectados por COVID, ya sea contagiados o por contacto directo con el protocolo este que exige la NBA para todos los que han tenido contacto directo con el virus. 28 jugadores me salen a día de hoy en esta situación, y si lo estiras más, también debido a las pocas vacaciones que ha habido y a lo cargado que está el calendario, hay 113 jugadores en lista de lesionados. 113 jugadores. A todo esto, la NBA dice que por mucho que las plantillas se vean reducidas, de momento la suspensión ni se plantea. O sea, ese escenario ni se plantea.
Gracias, Parra. Hasta luego.
Un abrazo.
Pilar Casado, ¿qué instalación tiene serios daños después del paso de Filomena por Madrid?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues es una cancha mítica del baloncesto de Madrid y es la casa de la cantera del Movistar Estudiantes. Es la mítica nevera que, por el peso de toda la nieve que se ha acumulado durante este temporal, se ha caído, se ha desplomado la cubierta de la nevera. Hace falta ver ahora los técnicos, cuando se pueda, que lo inspeccionen, porque hay riesgo de colapso en las paredes, porque de hecho ya hay grietas en esa estructura de ladrillos que soportaba la cubierta. Así que 2.000 chavales, de momento, se quedan sin cancha donde de entrenar y jugar.
Es el colmo, ¿eh? Que se llame, sí, la nevera y que se caiga por la nieve.
Pero verdad, la nevera se llamaba porque siempre hizo más frío dentro que fuera.
Pues mira.
Es tremendo.
Pues este fin de semana se ha caído por la nieve. Gracias, hasta luego.
Hasta luego, Juanma.
Angelito, un titular de tenis, ¿qué contamos?
Nada, titular muy rápido, que sigue adelante Sara Sorribes, mientras que han caído Muguruza y Badosa en Abu Dhabi. Y que ya está en marcha la fase previa del Open de Australia. Ha ganado Carlos Alcaraz, y estoy seguro que al director de este programa le va a gustar, Georgina García, la jugadora que más paliza ha metido. 6-0, 6-0 ha ganado en su primer partido en la previa del Abierto de Australia.
Te diriges al director de este programa, Paco González.
Sí, de Tiempo de Juego, ¿no?
Y ¿por qué? ¿Concretamente por qué? ¿Le va a gustar?
Pues porque Georgina García, su apadrinada, o la... iba a decir mascota, está mal dicho, la... no sé.
No, mascota no. Una de las mascota, vale
uno de los personajes más míticos del programa.
Vale más que no digas nada. en realidad, vale más... para la culpa, ¿sabes quién la tiene? Yo, por preguntarte.
Por repreguntar.
Efectivamente. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan Tiempo de Juego? La culpa la tengo yo, ¿verdad, Araúz? Muy buenas.
Sí, señor, Juanma. Bueno, están diciendo muchísimas cosas, ¿eh? En el 637-23-0010, ese es el WhatsApp del partidazo. Y hoy domingo, que hay tertulión, también están escribiendo a la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, @tjcope. Decía un oyente, lo que pasa con el Getafe es de vergüenza, el partido se tiene que suspender clarísimamente. Otro se pregunta, ¿dónde está AFE para estos casos? Es vergonzoso. No debería valer todo para jugar un partido de fútbol. Real Madrid, Getafe, Unionistas, el día que un autobús o un avión no lleguen a su destino, nos echaremos las manos a la cabeza. Más deporte y menos negocio. Pero ¿cómo se consiente eso al Getafe? Nada que ver con levantarse a las 6 de la mañana para ir a trabajar andando al hospital con un camino lleno de nieve y doblar y triplicar turnos. Un poco de sentido común, que porque empujen un coche no se van a morir, por favor. A los entrenadores y futbolistas que se quejan de viajar en vuelos charter y jugar y hacer lo que más les gusta cobrando millonadas, les invito a que mañana se vengan a la obra a poner ladrillos o picar hormigón. Y otro oyente dice: no lo entiendo, viajan los técnicos de las televisiones y los operadores de cámara, viajan los técnicos y los comentaristas de radio, viajan los árbitros, viajan los delegados de la liga y no pueden viajar los jugadores. Y hay un oyente que tiene muchas ganas de tertulión.
Es tremendo los domingos, ¿eh? Estás todo el día ahí, pues, con los niños para ir para abajo, sales a comer, ahora esto, este fin de semana con el tema de la nieve, pero estás todo el día con el run run en la cabeza. Esta noche tertulión. Joder, qué gusto el tertulión de la COPE. Qué grandes. Programón.
Muchas gracias. Pues efectivamente, pero es que antes del tertulión todavía tiene que darnos un mensaje y que además es muy importante. Gemita Santos, Gema.
Pues sí, porque en esta cuesta de enero no me digas que no es bueno que nos cuidemos todos. Y es una suerte para nosotros tener a nuestros amigos de Berti bien cerquita. Ellos quieren que nos preocupemos por las cosas realmente importantes, que salgamos a la calle solo lo imprescindible, porque en Berti puedes realizar todas las gestiones en tu seguro sin salir de casa, desde el móvil, con un simple clic. Tú puedes contratar, dar un parte, chatear con un gestor, puedes hacerlo todo. Y encima para esta cuesta de enero, mira lo que tienen. Un 40% de descuento en el seguro de coche para todos. Y además puedes fraccionar el pago como mejor te venga. Todo esto y más en cuanto contrates tu seguro en Berti.es.
Pues sí, está a punto de arrancar en tiempo de juego el tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.